Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El día nos deja varias noticias que nos afectan al bolsillo. La primera de ellas directamente. Los precios no dejan de subir, pero se moderan. En el mes de agosto la inflación se sitúa en el 2,3%, aunque seguramente apenas lo hayas notado porque es medio punto menos que en julio. Si vamos al súper, vemos que los alimentos registran su menor inflación desde 2021 y a pesar de eso la cesta de la compra es un 2,5% más cara que hace un año. Algunos productos como el aceite de oliva o las patatas siguen disparados. ¿Y qué decir de los paquetes turísticos nacionales? Acumulan un 50% de subida en lo que va de año. También los restaurantes un 4,5% y, por supuesto, la electricidad, que se ha disparado un 9% por el calor y la demanda de aire acondicionado. Bueno, te preguntarás el porqué de la bajada de la inflación. Pues el IPC cae básicamente por los carburantes, un 8% más baratos de media que hace un año. Claro, con estos datos, la pregunta que todos nos hacemos es ¿cuándo van a bajar de verdad los precios? Bueno, pues no nos hagamos ilusiones. Por ahora, de hecho, se espera todo lo contrario. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, de la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Lo que probablemente veremos será un nuevo ascenso de la inflación por dos motivos. En primer lugar, porque en octubre hay una normalización parcial, digamos, del IVA de los alimentos. Luego, por otro lado, tenemos que en los productos energéticos hay unos efectos escalón al alza, porque en los meses de octubre, noviembre y diciembre del año pasado bajaron mucho los precios de los productos energéticos.
Hablando de precios, están siempre muy pendientes en Frankfurt. Allí se encuentra la sede del Banco Central Europeo. Hoy han tomado una decisión más o menos anunciada. Van a alegrar a los 5 millones de españoles con hipotecas variables. Han decidido bajar los tipos de interés un cuarto de punto. Es la segunda bajada del año y la que puede crear una tendencia porque se espera que no sea la última. Eso sí, esta aún no la vamos a notar a la hora de pagar la cuota mensual de nuestros préstamos hipotecarios. Lo ha explicado aquí en esta linterna el economista y profesor de ICADE, Luis García.
Entre lo que yo estoy contando y que esto lo empiece a sentir la gente que tiene una hipoteca, como mínimo pueden pasar 6 meses e incluso un poquito más. Hay que esperar al momento en el cual se renegocie. Y en este sentido, a mí me gustaría que mi hipoteca, en lugar de renegociarse ahora, se renegociara dentro de 4 o 5 meses. Ahora se están bajando los tipos, pero dentro de 1 mes, 2 meses vamos a ver todavía más bajadas de tipos.
Aún así, el alivio está ahí, lo hemos venido notando en la bajada progresiva del Euribor. Por cierto, que esta bajada de los tipos no solo afecta a aquellos que posean una hipoteca variable. Para los que tengan unos ahorros, atentos, porque puede ser el momento de hacer algo con ellos. Joaquín Robles es analista de XTB.
El que quiera pedir dinero prestado, es bueno que bajen los tipos de interés, porque como vemos, ¿no?, en indicadores como el Euribor, bueno, pues ya se empieza a notar el impacto. Pero por el otro lado tenemos a los pequeños ahorradores, los perfiles más conservadores, que se están beneficiando de unos altos intereses en la rentabilidad de sus depósitos y que ahora van a ver cómo poco a poco se van erosionando y vuelven a niveles de hace un año y medio.
Aunque nos parezca algo lejano o difícil de entender, esto de los tipos de interés nos afecta más de lo que creemos. Esta última reunión va a alegrar a muchos, no solo al exministro José Luis Escrivá, nuevo gobernador del Banco de España, que hoy se ha estrenado en Frankfurt y que, como digo, ha estado allí en el cargo. En este encuentro ha coincidido con Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. Por cierto, mañana estará aquí, en directo, en La Linterna, a partir de las 9. Vamos a analizar todos los asuntos de la actualidad económica y vamos a trasladar todos estos datos macro a la economía real. A esta hora estamos muy pendientes de Cataluña, donde los bomberos trabajan en la extinción de 2 incendios forestales que ahora mismo tienen muy mala pinta. El fuego se ha iniciado en una zona forestal entre Cabacés y Porrera y afecta al Parque Natural de la Sierra de Montsant. Gonzalo Zaballa, buenas noches.
Sí, buenas noches, Ángel. Los bomberos han ordenado el confinamiento de Porrera hace unos minutos por la cercanía de las llamas al municipio. Además, se ha tenido que cortar el tráfico en la carretera que une la zona de Vilella Baixa con Cabacés y cerca de 1.400 vecinos de varios municipios del Priorat se han quedado sin electricidad en estos momentos. Y es que parece que los incendios han comenzado por problemas en la red eléctrica, precisamente. De cara a las próximas horas, como decías, la previsión no es nada buena. Hay rachas de viento de 50 kilómetros kilómetros por hora, el terreno está muy seco, las balsas de riego de la zona están vacías por la sequía y los helicópteros están cargando agua en piscinas municipales cercanas mientras se buscan algunas otras alternativas. Sin ir más lejos, el alcalde de Cabacés ha denunciado que ahora mismo no tienen agua suficiente para apagar el fuego.
Y esta noche, la líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, ha agradecido el apoyo de 49 países y de la Unión Europea que han firmado una declaración en Naciones Unidas a favor de una transición democrática en su país. Hablamos, sin embargo, de una declaración que no han firmado México, Colombia, Brasil, China o Rusia. Mientras tanto, el régimen de Nicolás Maduro sigue con su hoja de ruta. La oposición pretende seguir con sus movilizaciones. Manuel Ángel Gómez.
Si la oposición en Venezuela no se mueve...
Si todo sigue como va, pues vamos mal. Pues lo que nosotros vamos a tener es una consolidación del proceso de autocratización.
Es la opinión de Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica de Caracas. La oposición debe aprovechar los apoyos que tiene ahora.
Hay que inflar la presión interna. ¿Y eso qué implica? Bueno, eso implica movilizaciones, eso implica protestas.
El gobierno de Maduro no está dispuesto a negociar un cambio en el poder.
El gobierno venezolano siente que tiene absoluto control y no le interesa negociar nada con nadie.
Dice Alarcón que no hay grietas entre los altos cargos del régimen chavista.
Independientemente de que pueda haber algunas diferencias entre ellos, hay cohesión porque el miedo cohesiona, porque todos saben que mi suerte depende de tu suerte.
Sí puede haber fisuras en los niveles más bajos del régimen.
Hoy en COPE estamos poniendo el foco en la escasez de vivienda social o protegida en España. Solo el 2,5% de los inmuebles son de este tipo y el porcentaje se ha desplomado más de un 50% en la última década. Cifras que nos sitúan a la cola de Europa, como recoge el informe COPE que ha preparado Carmen Lavallén.
Casi una de cada 10 casas en la Unión Europea tienen precios que no se rigen por el mercado. Una vivienda social que en España se limita al 2,5% del total del parque inmobiliario, con poco más de 450.000 viviendas protegidas. Tras un desahucio por impago y gracias a la ayuda de Cáritas, Jessica Ramos tiene por fin un alquiler social para ella y sus dos hijas en Santa Cruz de Tenerife.
No podía permitirme pagar un alquiler de 900, ni de 1.000, ni de esos precios que están hoy en día, que parece que se volvieron locos.
Según recoge el último informe COPE, en España la construcción de vivienda protegida se ha desplomado un 50% en la última década. En paralelo se ha duplicado el precio de la vivienda libre. Expertos como Carlos Balado lamentan la falta de voluntad política.
La administración puede y debe hacer muchas cosas. Puede introducir cambios a nivel urbanístico para facilitar que sean viables este tipo de proyectos. El Estado y las comunidades autónomas tienen parcelas, sobre todo de su propiedad, que pueden liberar.
Solo en alquiler social calculan que hacen falta más de 400.000 viviendas en este momento en España.
Esta noche en La Linterna hemos debatido largo y tendido acerca de la última propuesta del Ministerio del Interior para rebajar la tasa de alcohol permitida al volante. Pasaría de 0,25 miligramos por litro de aire a 0,10 para todos los conductores. De momento es solo una propuesta, así que veremos cómo evoluciona. Hace un rato hemos hablado aquí con Miriam Moya, es perito judicial en reconstrucción e investigación de accidentes de tráfico. Para ella, es una medida recaudatoria.
Bájalo a cero. El 0,2 no va a suponer un gran riesgo para esa conducción. Colócalo en cero y ahí nadie va a salir. O sea, todo el mundo sale de duda y sabe que no puede beber nada. Si lo colocas en 0,2, pues das la prioridad a sancionarlo y a recaudar con ese límite.
Y el Papa Francisco apura las últimas horas del que ha sido el viaje más largo de su pontificado. Hoy, el Santo Padre ha oficiado otra multitudinaria misa en el Estadio Nacional de Singapur. En unas horas escucharemos su último discurso en un encuentro interreligioso con jóvenes antes de subir al avión de vuelta a Roma. Enviada especial de COPE, Eva Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El último día del Papa en Singapur empezará con la visita a un grupo de ancianos y enfermos en el Hogar Santa Teresa, la institución católica más querida y reconocida en el país desde que la fundaran las Hermanitas de los Pobres de Santa Juana Jugán. Durante la ocupación japonesa, las hermanas consiguieron proteger a cientos de familias. Después asistirá a un encuentro interreligioso con los jóvenes. Será el último acto en el país y también del viaje, porque en la madrugada española se subirá al avión de las líneas aéreas de Singapur y tras más de 12 horas de vuelo aterrizará en Roma, no sin antes celebrar la rueda de prensa al regreso del viaje, que contaremos, por supuesto, en La Linterna.
Thank you. Arturo tiene 11 años y se desplaza en silla de ruedas. Desde que nació, sufre una lesión medular que le impide caminar. Lógicamente, cuando llega al cole no puede subir las escaleras, necesita un ascensor para acceder a su aula en el primer piso. ¿Qué pasa? Pues que un buen día, al llamar al botón del elevador, se dieron cuenta de que no funcionaba, el ascensor está roto. Su madre, María Jesús, no se lo pensó dos veces y cargó con su hijo a cuestas, a caballito. Bueno, pues así lleva día tras día. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con María Álvarez, con nuestra historia reivindicativa y de amor del día. ¿Qué tal, Mary? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Arturo estudia en el Colegio Boramar de Alicante. Este pasado lunes comenzó el nuevo curso escolar, como el resto de sus compañeros, y al llegar al centro vio que le habían cambiado de aula al primer piso. Para acceder a la nueva clase solo hay dos alternativas. Por un lado, las escaleras, por las que él no puede subir por su discapacidad. Y por otro lado, el ascensor, que lleva estropeado desde hace 11 meses. María Jesús, su madre, ha hablado con nuestros compañeros del Cascabel en 13.
El ascensor es un aparato ya muy antiguo, de un edificio de 30 años, y ya desde el año pasado nos venían diciendo que necesitaba reparaciones urgentes y que estaba ya muriendo. Pero bueno, todas las reparaciones eran provisionales, se ponían pequeños parches y iba funcionando, pero la solución definitiva pasaba por cambiar un panel estructural del ascensor y demás. Costoso en tiempo, costoso en importe, y no llegaba.
El ascensor sigue roto. María Jesús saca fuerzas, carga a sus hombros a su hijo y sube los más de 20 escalones que separan la planta baja de la nueva clase de Arturo. Al llegar arriba, sienta a su hijo y desciende otra vez las escaleras para subir su silla de ruedas. A pesar de la ayuda que le brindan, prefiere hacerlo sola.
Entiendo que pudiendo yo hacerlo, no le voy a dar la responsabilidad de que alguien pueda resbalar con la silla o con mi hijo, y es un compromiso, una responsabilidad que no quiero dar a nadie, siempre y cuando lo pueda hacer yo, claro está.
La madre de Arturo ya se ha acostumbrado a subir a su hijo a cuestas. No es la primera vez que lo hace. El curso pasado el ascensor empezó a funcionar de manera intermitente en noviembre de 2023.
Había veces que a la bajada funcionaba, había veces que a la subida funcionaba, había veces que todo el día funcionaba. Quiero decir que no ha sido una cosa continua, pero sí esporádica, y le esperábamos que en junio hubiera una solución definitiva al estar las vacaciones estivales por medio, ya que la reparación era costosa, pero esta reparación parece ser que no llegaba. Por lo tanto, hemos empezado el curso de la misma forma que estábamos el año pasado.
Después del episodio del primer día de cole y por órdenes de la dirección, el aula de Arturo se trasladó a la planta baja para que él pudiera acceder sin que su madre tuviera que subirle a hombros. La decisión, lejos de favorecerle, le ha hecho sentirse más culpable.
Mi hijo ha sido hoy bajado a clase, ¿vale? Y es el único día en el que mi hijo ha ido llorando a casa, porque mi hijo no quería bajar a clase de abajo. La integración en este mundo de las personas con discapacidad las vemos de distinto punto los que no estamos con ninguna discapacidad y los que tenemos una discapacidad. Mi hijo prefería que lo subiera en brazos a bajar abajo.
La situación de tener que movilizar a toda la clase a la planta baja no le ha sentado bien ni a Arturo ni tampoco a su madre, como es lógico. María Jesús considera que eso no es inclusión.
La integración hoy en día es facilitar el entorno para que las personas discapacitadas tengan las mismas oportunidades que las personas que no tienen ninguna discapacidad. En este caso, mi hijo discapacitado ha tenido que modificar su hábitat, su aula, lo que era para él la normalidad, estar en la planta superior y bajar a la planta de abajo. Para él eso es lo que ha sido la discapacidad. Para él, hoy sí que le han dicho que es discapacitado.
Comunicarle a Arturo que tiene que cambiar de clase a otra distinta a la que le tocaba este año, bajar a una planta inferior, no fue fácil.
Claro. No es lo mismo decirle, cariño, van a tardar 3 meses en arreglar el ascensor, vamos abajo, ¿vale?, durante estos 3 meses, ¿vale? Que no, como tú no puedes subir en estos días porque no sabemos qué va a pasar con el ascensor, te bajamos abajo. Pero el problema es que no solo mi hijo, ¿cuántas clases tenemos que variar a lo largo del año? En el Colegio Boramar hay más niños. Mi hijo es un caso particular y es el más mediático, el que ha sido visible y el que yo he tenido la fuerza de mostrarlo, pero no es el único. Entonces el problema no es de una clase.
Para visibilizar su situación, María Jesús publicó hace días un vídeo en redes sociales que enseguida se ha vuelto viral. En él se veía cómo subía en brazos primero a su hijo y después la silla de ruedas. Y ante esta situación, las soluciones han llegado rápidamente.
El problema es el ascensor. Hay que arreglar el ascensor, no que mi hijo vaya en silla de ruedas. Parece ser que esto se ha visto de una manera u otra, y hoy, bueno, varias instituciones, infraestructuras, ayuntamiento y demás se han puesto en contacto con el colegio y tenemos la solución definitiva. Me ha llamado a eso de las 5:30 o así la directora, me ha comunicado que se iban a reparar todas las piezas, absolutamente todas las piezas necesarias para que el ascensor de Boramar estuviera en funcionamiento.
El arreglo es una necesidad para muchos estudiantes del cole y por fin, después de mucho tiempo, parece que sí, que el ascensor va a dejar de estar roto.
La previsión de poner solución definitiva a todas las piezas rotas del ascensor está sobre la mesa, que en realidad era lo que demandábamos desde el colegio y desde la comunidad educativa, desde el AMPA, que hubiera un plazo de solución a este problema, porque son muchos niños los que utilizan a día de hoy el ascensor en el Boramar y en la operativa del cole, puesto que es un edificio de 3 plantas antiguo, que necesita el servicio de ascensor como imprescindible, básico y necesario.
Con suerte, en breve el ascensor estará arreglado y ni María Jesús ni ninguna madre tendrá que volver a subir a hombros o a caballito a su hijo con movilidad reducida. Con pulsar un botón podrán subir a cualquiera de las 3 plantas del edificio sin esfuerzo. Y tiene razón, eso es inclusión. Gracias, Mary, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia reivindicativa y de amor del día.
Hasta mañana,
Esposito. Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Si juntas a un multimillonario, un piloto militar, una especialista civil y una oficial médica para una misión, ¿qué puede salir mal? Son los 4 protagonistas de la última aventura de Elon Musk, dar un paseo de 15 minutos por el espacio. No son los primeros en hacerlo, pero sí los primeros no astronautas en darse un garbeo por las estrellas. Ground control to Major Tom. ¿Quién no ha fabulado alguna vez con observar la Tierra desde el espacio? Debe ser una pasada ver el planeta azul como una canica y buscar los continentes y los mares. El primero en salir de la nave ha sido Jared Isaacman, que es el que ha pagado la fiesta, el multimillonario, y ya se sabe, el que paga, manda. Al llegar, ha dicho: allá en casa tenemos mucho trabajo por hacer, pero desde aquí parece un mundo perfecto. La frase es bonita, aunque no hará fortuna como la de Armstrong cuando pisó la Luna. Y fíjate qué curioso, hoy hay 19 humanos viviendo en el espacio, más que nunca antes en la historia. 19 extraterrestres, podemos decirlo siendo correctos. La verdad es que Elon Musk, que es el dueño de la compañía que comercializa estas caminatas, es capaz de hacer cosas increíbles, aunque yo le diría que tampoco se pase, porque a veces los sueños de la razón producen monstruos, y en ese plan.
Paloma Serrano nos trae un mensajito de Línea Directa.
Si tienes un coche eléctrico, cámbiate a Línea Directa. Y si tienes un híbrido enchufable, también. Porque si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajan el precio de tu seguro. Tengas el que tengas, cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com, el valor de ser directo.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Manías a la hora de quedarse dormido, rituales...
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Mira, yo desde aquí quería reivindicar un premio Nobel a la persona que inventó los tapones de cera para el oído.
Soy una cobardica y cuando ya me pongo en cama tengo que tener un margen de seguridad de unos 30 centímetros de la orilla hasta donde yo estoy, bien tapada, no me vaya a salir una mano huesuda. No.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Como cada día te resumimos las noticias y las voces que han marcado la jornada y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Exámenes médicos periódicos y gratis, formación y evaluación de riesgos, equipos de protección sanitarios, son algunas de las novedades que incluye la nueva normativa de prevención de riesgos laborales para las empleadas del hogar. ¿Qué más novedades importantes hay? Pues Alberto Benítez es abogado laboralista y nos lo ha contado. Hemos hablado con él en nuestro tema del día.
Principalmente en materia de prevención de riesgos laborales, porque no había hasta ahora obligación de que este colectivo de empleadas del hogar se tuviese que hacer una evaluación del riesgo al que se enfrentan. No había obligación de darle formación en prevención de riesgo, cómo realizar todas las tareas diarias que tienen que hacer en el seno de esas relaciones en el hogar familiar, información en materia de prevención y, sobre todo, algo muy importante.
Bueno, y el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, ha declarado hoy como testigo del caso Koldo. Ha dicho varias cosas, como por ejemplo que no conoce a Ábalos o esto.
Y que no se acuerda si se reunió o no con Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, en pleno rescate de Europa. O sea, que es lo normal. O sea, seguro que este señor tiene su nivel, sus contactos, sus amistades. Te reúnes dos veces con la mujer del presidente del gobierno, oye, y no te acuerdas.
Oye, nunca se sabe.
Los lapsus que tiene la memoria.
Se ha olvidado. Bueno, hablando de Begoña, Ángel, la Complutense no renueva la cátedra de transformación social competitiva, es decir, la de la mujer del presidente. Estás triste por todos los estudiantes.
Sí. Sánchez y familia aguantarán. Mientras los alumnos de la Complutense, eso sí, se quedan huérfanos, desasistidos, incultos, fuera del mercado laboral, sin la cátedra sobre marketing de Begoña. ¡Qué pena!
¡Qué pena! Estás triste, estás roto.
Huérfanos.
Bueno.
Sin formación en cómo sacar pasta de los fondos públicos.
Bueno, igual que Taylor Swift apoya a Kamala Harris, en su día Yola Berrocal hizo lo mismo con Mariano Rajoy e intentó lanzarse a la política. He intentado defender su candidatura, pero se me ha ido la cosa de madre.
Y un consejo de menores de 60 años en los que van a gobernar, que van a gobernar ellos con... Uy, es que se me ha ido todo, de verdad, estoy ahí con ellos.
Claro, ¿qué? ¿Qué claro tiene el mensaje político?
Qué lástima.
Pobre Yola Berrocal.
¿Por qué?
Hombre, se hizo la picha un lío. Estaba intentando...
¿Cómo Fina?
Perdón, se me ha escapado.
Ha dicho, se hizo la picha un lío. Silvia Martínez, dos puntos. Te ponga roja,
sí,
ya es tarde.
Se me escapó, lo siento. Mucho. No volverá a ocurrir. Bueno, menos mal que a ti estas cosas, Ángel, no te pasan,
no.
Y que eres un tío que sabe. Además, es un hombre de idiomas. Nos lo has demostrado. Da gusto escucharte.
Perfect World. Cuando volvamos a casa, tenemos mucho trabajo, pero desde aquí parece un mundo perfecto. Perfect World. Perfect World.
Perfect World. No tendrías ningún problema para irte a las Américas. Perfect World.
Ni a las Américas ni al espacio.
Ni a ningún sitio. Es que a eso vamos, Ángel. Ah. A eso vamos. Bueno. No me pises. No me hagas spoiler.
Te llevo chanclas.
Bueno, hablando de este tema, un millonario y una ingeniera se han convertido en las primeras personas en dar un paseo civil por el espacio.
Es que no es un paseo. Han asomado la cabeza.
Bueno, han asomado la cabecita.
La mierda de paseo.
Oye, han ido al espacio. Lo han hecho gracias a la cápsula Dragón de la compañía SpaceX. Y Nekane Fernández y tú queréis ir.
Hola, son las 7, las 6 en Canarias, estamos en el espacio. Con Matamoros ahí de técnico, ¿tú te apuntarías, Nekane?
Yo sí que me apuntaría.
¿A hacer el programa en el espacio?
A pesar de todos los riesgos, lo haría.
A pesar de tener que ir con vosotros.
Eso también, a pesar de la compañía y de los riesgos,
bueno,
lo haría.
Pues eso, que conste en acta, Visiers, Barrio Canal, Restán, que nos apuntamos a hacer el programa en el espacio, aunque sea para sacar la cabeza por la ventanilla del cohete.
Bueno, pues si nos están escuchando, aquí dejamos el mensaje, ¿no?
Ahí lo dejo.
Yo no me iría, ¿eh?
¿No?
No. Yo me voy a donde quieras, pero al espacio me da un poco de miedo,
Gonzalo,
¿eh?
Gonzalo Zavalla, seguro que sí.
No, ya, sí, seguro. No, está aquí detrás
esto,
del cristal diciéndolo.
Dicho esto, yo tampoco te llevaría.
Ah, bueno, gracias,
o sea, estamos,
Ángel. No me había incluido, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Ya habrá otras oportunidades para otros viajes. Bueno, ayer casi...
Solo dices tú.
Ya, bueno. Ayer casi perdíamos a Charlie Saez por un ataque de tos y hoy ha demostrado que está totalmente recuperado y a tu disposición. Me habéis recordado a Alex y Cristina.
Llamada Deportes. Deportes en la linterna. Charlie Saez, ¿qué nos traes?
Tú llamas, Ángel, y yo aparezco...
Llamada Deporte.
Tú llamas, Ángel, y yo aparezco.
Ha sido precioso, estáis compenetradísimos, ¿eh? Es una cosa maravillosa.
Bueno, somos equipo.
Sí, no, claro. Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con Bon Jovi. El cantante de New Jersey se ha convertido hoy en noticia por evitar el suicidio de una mujer en un puente de Nashville.
La verdad que es impresionante la película.
Sí, la
verdad.
Sí, sí, es una pasada. Justo pasaba por la zona con un ayudante, ya que estaba grabando un videoclip, vio a la mujer a punto de tirarse y no dudó en acercarse para hablar con ella. Las cámaras del puente han captado el momento.
En 4 minutos y medio, Joseba Larrañaga al frente del equipazo de Deportes COPE. Hola, Joseba.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué nos traes?
Pues mira, vamos a hablar hoy de muchas cosas, ¿eh? Está ya la Liga llamando a las puertas, la jornada número 5. Ha sido un comienzo de Liga bastante extraño, con el Barça consiguiendo el pleno, aventajando en 4 puntos al Real Madrid, al Atleti Madrid, y con el Sevilla y el Valencia como últimos clasificados. Así que vamos a ver cómo se presenta esta jornada después del parón por las elecciones. Vamos a hablar de, insisto, de muchas cosas. Por ejemplo, Lamine Yamal ha estado en El Hormiguero esta noche y ha dicho que su deseo, con el dinero que ha ganado, es comprarse un pulpo.
¿Un pulpo? ¿Pulpo?
Un pulpo. Un pulpo vivo. Sí, sí.
Cosas hace la gente.
Para tener el pulpo en casa, para enseñárselo a sus amigos. Dice, pues mira, otros tienen otras cosas y a mí me gustaría tener un pulpo.
Pues el pulpo se da súper caro, porque gana una pasta.
Pues no sé, no sé, pero mira, tener un pulpo en casa tiene que ser algo al menos llamativo.
¿Absurdo?
No sé si absurdo, no, pero al menos llamativo. Y luego vamos a hablar de un asunto que es bastante más serio y más desagradable, y es que Hugo Mayo, el que fue capitán del Celta, ha sido condenado a pagar 7.000 euros a la mujer que hacía de mascota hace 4 años en el Celta español por tocarle los pechos. Ha sido condenado por abuso sexual.
¿Cómo están las cabezas?
La verdad es que es una cosa difícil de explicar y difícil, sobre todo, de entender.
En fin, te escucho en 3 minutos.
Muy bien, gracias. Ahora, un abrazo. Hasta luego. Chao.
Expósito. La linterna.